Hola, hola, bienvenidos otra vez al podcast de la cabra. Hoy, pues, con una entrada o con una charla que tengo ratos de estar preparando y que tengo ratos de querer hacer. Llevo tal vez como, no sé, tal vez un mes o un poco más dándole vueltas. He tratado de escribirlo para poder publicarlo en el blog y en el podcast, pero no me sale. Le doy vueltas y vueltas y vueltas. Y ya me aburrí, ya me cansé porque siento como que si estoy trabado en esta cosa que quiero publicar, no voy a poder publicar nada más. No voy a poder concentrarme a escribir otra cosa. Entonces, pues, vamos a hacerlo sin guión. Hacerlo algo así como un rant. Simplemente con ideas, una lluvia de ideas, una lluvia de palabras. Y, pues, básicamente, esto es hablar un poco acerca de coronavirus. Creo que ya lo habíamos hablado antes, pero las cosas han ido cambiando bastante desde la última vez que toqué el tema. No es que sea un tema el que yo sea experto, pero creo que estamos en un punto donde en Estados Unidos, que es donde estamos con Luna, se vive de una forma muy diferente a como se vive en Guatemala. Estamos en dos extremos completamente diferentes. Y es que así, de un plumazo, el mundo cambió. Cada quien le echa la situación a quien más le convenga. Que si China, que si los migrantes, que si Felipe Calderón en México, el 5G. Todos como que tienen un culpable favorito en cuanto a por qué está pasando esto con el virus. Y cada vez hay teorías más locas y teorías que a mí en lo personal me parecen cada vez más ridículas. Y que, no sé, yo creo que pasar de una cosa muy conspiranoica a la otra es fregado. Lo veo muy, muy feo, porque creo que ya no tiene sentido buscar culpables. Si encontráramos igual culpables, hoy el relajo ya no se detiene. Y pues esta era una oportunidad para que las personas que tienen en las manos el orden colectivo actuaran de forma responsable y que el colectivo haga pequeños esfuerzos para lograr una respuesta firme ante la crisis. Y pues la mala noticia es que ni los que tienen que hacer han hecho, y tampoco los pequeños esfuerzos están rindiendo el fruto que deberían. No importa en qué país estés escuchando esto, definitivamente no se está listo para enfrentar la crisis. La verdad es que creo que quizá tal vez solo Corea, de los que yo he escuchado, realmente han hecho algo. Y tal vez creo que Bután, pero en Bután creo yo que el distanciamiento social es mucho más fácil cuando las personas viven a kilómetros una de la otra. Entonces, es complicado, y la verdad es que no. Guatemala no estaba ni está lista para una situación de esto. Me da mucha ternura de alguna manera porque, pues, se decía mucho del hospital del Parque de la Industria y que wow, y que se está haciendo y que se está trabajando. Y nada, definitivamente fue simplemente un, no sé, una llamada de pusa. Fue una situación que para mí no tiene sentido. No tiene sentido ni siquiera dónde se fueron los recursos. No tiene sentido las condiciones en las que se están manejando los pacientes. Yo desde el principio lo dije. A mí, independientemente de todo, de que si van a tener camas, médicos, enfermeras, un intensivo de primera, habían dos cosas que me parecían extrañas y muy raras de hacer un entrecomillado hospital en el Parque de la Industria. Primero es que no sé si alguien ha estado, de los que escuchan, en el Parque de la Industria cuando cae la noche. Ese lugar es fríísimo. Las galeras son fríísimas. Otra cosa es que cuando llueve, el Parque de la Industria se inunda. Entonces a mí realmente no me cabía en la cabeza cómo fregados pretendían que este fuera un hospital para pacientes de un padecimiento que en teoría es un problema que afecta a vías respiratorias, estar en un lugar tan frío y con un chiflón de la fregada. No sé de dónde. Y segundo, que con una pequeña lluvia, el Parque de la Industria se empapaba. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a una Comic Con. Las Comic Con por lo general los hacen en tiempo donde no hace mucha lluvia, pero en esa ocasión de mala suerte empezó a llover y había stands de la Comic Con que tenían que empezar a poner sus nylons sobre las cosas porque empezaban a caer goteras de repente. Pues podríamos decir, bueno, lo iban a arreglar, lo arreglaron, taparon las goteras y echaron su chapopote, pero creo que las fotos que hemos visto nos dan a entender que definitivamente no. Y no me voy a meter demasiado en algunas otras cosas y en algunos otros problemas que tiene la red hospitalaria del país, porque primero no soy un experto en el tema y segundo, pues yo creo que es más que obvio. La crisis me ha traído a reflexionar mucho. Luna y yo, pues, estamos en un lugar muy seguro. Me ha impresionado mucho cómo el hospital ha manejado el COVID. Y veo una respuesta muy interesante que me deja pensando en cómo las cosas sí se pueden hacer bien, pero, a ver, como se dice, cuando se quiere, se puede. El hospital pues cerró las puertas a pacientes internacionales o a pacientes que llegaban de áreas de crisis. Definitivamente creo que a nivel de un país cerrar fronteras puede llegar a ser importante un tiempo, pero el hospital no paró por completo, sino que se fueron haciendo pequeños esfuerzos para demarcar muy bien cómo se podían mover las personas, cómo se podían mover los trabajadores. ¿Por qué? Porque así, igual que un país que no se puede quedar parado, tampoco un hospital se puede quedar a cero. Yo creo que la última vez que revisé, habían como 20 o 30 empleados con COVID y tres familias. Entonces, realmente es un número muy pequeño en comparación con lo que se podría esperar, principalmente de un hospital. Otra cosa es que según alguna encuesta o algún estudio o algo, el campus del hospital, el campus de St. Jude, es una de las tres áreas más seguras para trabajar y estar en todo el país. Es decir, este lugar es uno de los donde se ha manejado tan bien la crisis, que es seguro estar acá y hay muy pocas posibilidades de contagio. No tengo datos exactos de cómo está Memphis, pero la última vez que revisé habían cerca de 9.000 casos. No estoy completamente seguro. Vamos a googlear acá. No es exactamente Memphis, sino es el condado de Shelby, el que maneja todas estas estadísticas. Soy malísimo con las mates, así que si alguien puede tener alguna idea ahí de cuál es la relación. En este momento hay alrededor de 9.000 infectados con una población en el año 2000 de alrededor de 897.000 habitantes. Entonces, pensemos que subieron a 1.000.000. Creo que estaríamos seguros en decir que con esa densidad de contagios, el que el hospital tenga una cantidad tan contadita es un logro que a mí me parece impresionante. La verdad es que sí. ¿Es malo el virus? Pues le podríamos echar la culpa al virus de muchas cosas jodidas y bastantes personas lo han hecho, pero resulta que el virus no tiene la culpa. De hecho, el virus ni siquiera está vivo como para que le pudiéramos otorgar una maldad inherente. El virus es simplemente un producto de la sabiduría y de la perfección del desarrollo, de la perfección del designio. Mejor no me meto ahí. Pero resulta que el virus es parte de la naturaleza y no podemos otorgarle al virus que de alguna manera haya hecho que todo lo que está mal esté mal por culpa del virus, porque de hecho los malos somos nosotros, los seres humanos. Esta crisis del COVID creo que nos hace ver las terribles desigualdades que tenemos como sociedad. Tenemos una clase baja y esto es todo el mundo, también lo miro acá, que no puede guardar cuarentena porque no ha tenido una oportunidad de manejar ahorros. Hay muchos clase medieros y clase alteros o clase medio alteros que pues se lanzan a la filantropía y se organizan para llevar un poco de alivio a las personas menos favorecidas. Y digo un poco porque desafortunadamente algo que esta filantropía no puede resolver, o lo que sí puede resolver, es solo una pequeña proporción de las necesidades básicas de las personas. Va a ser una cantidad muy pequeña de personas necesitadas. Y me parece admirable ver cómo un montón de personas se organizan. Hay muchas personas a las que les tengo mucho cariño, que yo miro que se organizan para hacer sus bolsas de alimentos y se organizan para llevarle a los médicos algo de comer o equipo o lo que sea. Y me parece admirable, me parece increíble, pero detrás de eso yo miro que hay una gran carencia, hay un montón de cosas que se quedan de lado. Y es muy difícil porque también la historia no nos va a favorecer. Y va a suceder que cuando la emergencia termine, todo va a volver a la normalidad. Otra vez nos vamos a olvidar de los pobres y las pocas iniciativas que vayan a ir quedando van a ser insuficientes para resolver esa desigualdad. Y pues claro, ¿cómo se hace para resolver esa desigualdad? Pues hay que meterle a todo, hay que meterle a todas las cosas. Hay un concepto que me gusta mucho y que lo he oído bastante últimamente, pero creo que con esta situación de coronavirus o de COVID se vuelve más importante o más interesante, y es el hecho de que el Estado debiera de ser lo más pequeño posible. No me voy a meter a conceptos políticos porque tampoco soy experto en eso, pero yo creo que un Estado más pequeño, un Estado más compacto puede llegar también a ser un Estado muchísimo más eficiente, un Estado que pueda brindar la fuerza necesaria para que el engranaje social gire y que haya buena calidad de educación, menos burocracia, mejor salud, mejor todo. Yo realmente no le firmo en blanco a nadie. Ya me acostumbré a no firmarle en blanco a nadie, ni al Papa, ni a nadie. Y está ahí este muchacho, Nayib Bukele, que a pesar de que realmente no lo idolatro, me agradan ciertas cosas, pero me agrada esa frase que dice que cuando no se roba, el dinero alcanza. No sé cómo esté realmente la situación en su país, en su patio. Siempre la grama del otro lado se ve más verde. Pero creo que esa frase de ukulele tiene mucha coherencia y me gusta mucho porque tenemos un país, Guatemala, un país muy rico, un país muy con muchas capacidades de hacer las cosas bien, pero no se hacen las cosas bien simplemente por el hecho de que es más fácil ser vivo y es más fácil bombearse las cosas, es más fácil negar las cosas que ocurren a ponerse a trabajar y a ponerse a hacer las cosas bien. Me lleva de recuerdo a cuando yo estuve durante un año estudiando ciencias políticas allá por el lejano año de 2016. Y una cosa que me decepcionó mucho, y tal vez vaya a ser una cosa muy tonta, pero algo que me decepcionó mucho fueron mis compañeros. ¿Por qué? Porque en el grupo donde yo estaba habían muchos becados que eran becados de municipalidades. Entonces habían, les voy a decir así, solo me voy a inventar lugares, de la municipalidad de Guatemala, de la municipalidad de Freijanes, de la municipalidad de Asunción Mita, Don Seco. Y mis compañeros, trabajadores municipales, desde ese primer año de carrera ya estaban pensando en dónde es que había más plata en cuanto a gestión pública. Entonces, ¿qué onda, muchachos? Estamos pensando en, nos vamos a meter a política, nos vamos a meter a trabajar, a estudiar esto, porque más adelante hay más lugares en donde huevear. Ahí empezamos muy mal. Ya empezamos muy, muy mal. Entonces, estamos jodidos porque si no se hacen las cosas que hay que hacer bien, empezando por educar a la gente, empezando por darle el equipo necesario a la gente que sí tiene que trabajar y no pasar 3 meses tratando de comprar equipo de protección, haciendo licitaciones mamarrachas de gente que tiene años haciendo esto, pero que así muy entre líneas podríamos pensar que están viendo de dónde sacan más moco. Eso es un insulto. Es un insulto y es realmente darnos cuenta que los que están ahí manejando las cosas lo están manejando con las nalgas. Lo están manejando muy mal. Y creo que en este momento no es un tema de ideología, no es un tema de... sino que son temas de un montón de gentecita cutre viendo cómo queda mejor parada para las próximas elecciones, viendo cómo puede jalar más plata, viendo cómo puede jalar más cosas. Y está muy mal, muy mal. Todo esto pues, me ha impactado mucho porque uno pensaría que por lo menos se va a medio hacer, pero no. Y tal vez de una de las cosas que más me ha pegado duro en esta crisis a la Tortrix ha sido abrir un día Twitter, empezar a ver y de repente encontrarme con una foto donde está mi barbero de cuando todavía usaba pelo sentado afuera de la puerta de su barbería con su banderita blanca pidiendo ayuda. Y esta es una persona que ha trabajado honradamente toda su vida. Es una persona que pues, ha colaborado con sus impuestos. De una u otra manera, sigue siendo parte de la sociedad, sigue siendo parte del grupo. Y ahí lo ves, sentado con su banderita blanca esperando ayuda. Cuando vi eso me impacté. Empecé a bajar libros y a ver cuál de todos los amigos filántropos de repente me podía ayudar a llevarle una su bolsita de algo. Pero ya había mucha gente que se había organizado para ayudarlo. Afortunadamente creo que lo hicieron. Y en verdad espero que las cosas se le den bien, que todo continúe bien para él. Porque desafortunadamente en un proceso tan prolongado y tan hecho con las nachas como ha sido el manejo de crisis y cuarentena y todo en Guatemala, las posibilidades de que realmente se vaya a lograr resolver algo con una o dos bolsas de víveres va a ser realmente muy, muy difícil. Otra cosa en la que he pensado bastante es que este virus, esta pandemia, nos ha demostrado la verdadera personalidad de todo, de absolutamente todo, de países, de personas, de empresas, y lo veo del punto de vista en que cómo un país o cómo un estado funciona para resolver el tema de la pandemia, nos habla mucho de cuál es su verdadera personalidad o cuál es su verdadera forma de manejar. Entonces, ejemplos que se me ocurren ahorita así rapidito, por ejemplo, China, pues su tendencia es, su verdadera personalidad es a ocultar cosas, es a esconder datos, a funcionar irresponsablemente hacia sus vecinos, hacia sus amigos, por así decirlo, siempre y cuando ellos queden bien. Estados Unidos es muy a lo sálvese quien pueda, pero no un sálvese quien pueda así estilo cuate, sino un sálvese quien pueda, tipo de, bueno, que cada estado mire cómo le hace. Nosotros vamos a apoyar en lo que se pueda a cada estado, a cada área, pero cada quien haga por su cuenta lo que tenga que hacer. Yo creo que esa es una filosofía interesante. Guatemala, pues ahí sí es el sálvese quien pueda a lo bestia. Es una personalidad, es un tipo de estado, un tipo de país que nos dice que ni aunque estemos parados enfrente del hoyo, vamos a tener la capacidad de decidir si vamos a dar un paso adelante o un paso atrás, o un paso al costado, o qué. Ya es extraño, es una situación donde el sálvese quien pueda es sálvese literalmente quien pueda, como pueda, y ya llegar a un punto donde ya no tiene sentido absolutamente nada. Vemos la verdadera personalidad de las personas, porque cómo alguien enfrenta el virus nos dice mucho de cómo es realmente. Si te toca vivir con tu abuelita, que no hace caso, que sale, se va al mercado, que no le importa contagiarse y luego contagiarte, y se va a meter a la iglesia, y aplaude y regresa y hace todo eso, creo que pues tu abuelita no es muy confiable, hay que tener cuidado por ahí. Igual, habrá personas que han tenido el cuidado de hacer planes desde el principio y decir, bueno, si hay posibilidad de que alguien se enferme en esta casa, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a manejar. Conozco médicos que han incluso tomado la decisión de irse a vivir a otro lado, han dejado a su familia y a sus hijos para irse a vivir con sus novias. No, 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 eso no fue así. La historia no iba así. Han ido a rentar un apartamento, un cuarto, algún lugar para no tener que estar cerca de su familia y poder tener mayores precauciones. He visto familias de médicos donde solamente uno sigue trabajando para que los demás se puedan quedar en su casa, y ese uno o tiene muchos cuidados dentro de la casa o se va a vivir a otro lado. Pero creo que esa es una cuestión muy importante para ver. Empresas que también creo que como una empresa va manejando, si una empresa es responsable de ser creativa y mandar a su gente a trabajar a su casa o tratar de hacer procesos ordenados para que las cosas se den bien, o hacer como algunos call centers donde el asunto es, vale, madres, todos siguen trabajando, todos siguen echando punta con el aire reciclado, con cero distanciamiento social, sin cómo moverse. Pues creo que cuando se termine este proceso, va a haber que replantearse mucho estas cosas. Cómo las personas de nuestro entorno más cercano reaccionaron a la pandemia. ¿Por qué? Porque si te toca vivir con tu abuelita y a tu abuelita le valió madres la pandemia, pues hay que tener cuidado porque el día de mañana no le va a valer madres un montón de otras cosas. Si te tocó vivir con, no sé, con el doctor que se fue a la... No, yo no voy a decir doctor, voy a decir otra cosa, porque ahorita queremos mucho a los doctores. Con el abogado que no podía dejar de trabajar y se fue a alquilar un apartamento para irse a vivir con su novia. Aguas ahí, ¿por qué? Porque este cuas, su objetivo es ver cómo le juega la vuelta a la vida. Y así, si la persona con la que estás viviendo ha demostrado ser responsable, tiene planes coherentes en cuanto a cómo funcionar, pues hay que aprovechar a esta persona, hay que aprovecharlo y hay que verlo de la misma manera con la empresa con la que estás trabajando, ¿te arriesgó o trató de cuidarte mientras seguías haciendo tu trabajo? Es importante eso. Y si te dejó irte a tu casa, ¿te respetó tus horarios laborales o te estaba llamando a las 8 de la noche para que resolvieras algo fuera de horario laboral? Creo que son cosas en las que vamos a tener que reflexionar. ¿Por qué? Porque eso demuestra mucho cuál es la verdadera personalidad de la gente. Y lo que más me impresiona es ver empresas en teoría grandes que desde las primeritas estaban que ya no daban, palideaban, despidieron a un montón de gente de primas a primeras, empezaron a obligar a la gente a llegar a trabajar. Y pues eso me hace pensar que si una empresa no es capaz de funcionar con pérdidas un mes, pues no es una empresa tan grande. Yo me acuerdo que mis alumnos, cuando hablábamos acerca de empezar a poner una clínica de medicina natural o una clínica de acupuntura, me preguntaban que qué era lo más importante que yo les podía recomendar. Primero, lo primero, yo les recomendaba lo más importante es pongan sus papeles en orden a menos de que quieran vivir siempre escondidas. Lo más importante es estar legalmente en orden. Y lo segundo más importante es tener suficiente plata como para funcionar 3 meses sin ver a un solo paciente o sin tener una sola consulta. ¿Por qué? Porque en algún momento va a pasar de que vamos a abrir nuestro espacio clínico y vamos a tener ahí, vamos a estar espantando moscas por 1, 2, 3 meses. Y si al primer mes nos decepcionamos y nos vamos, pues, ¿qué pasa? Tal vez al segundo mes o al tercer mes las cosas se iban a arreglar y como nos desesperamos y no fuimos precavidos, al primer mes ya palideamos. Pero lo mismo digo. Las empresas que empezaron a tirar a la punta a su personal a partir del primer mes, sin tener idea de si esto iba a durar 40 días o 40 mil días, pues tienen que ver cuál es el problema y resolverlo, porque ahí estamos viendo cuál es la verdadera personalidad de esa empresa o de institución, persona, amigo, tío, lo que sea. Y dice por ahí un post que a mí me caía muy mal, me parece un post muy idiota, de que si no se sale del encierro con un libro leído, un negocio o una nueva habilidad, lo que te faltaba antes del encierro no era tiempo. Y me parece muy tonto. Yo creo que es importante que el encierro lo que sí nos traiga es un poquito de meditación. Pensar en que esta oportunidad de estar en casa o de trabajar en casa, quienes puedan hacerlo, nos lleve a meditar mucho en el hecho de que no solamente se da esta oportunidad que es inmejorable de estar en sus casas, de estar relativamente seguros del virus, sino que es algo increíble poder tener ese acceso a la tecnología, a Pizza Hut, a libros en la casa, o libros por delivery, libros electrónicos, y pensar en cuán privilegiado se es de tener acceso a estas oportunidades. Incluso personas que ya desde antes trabajaban en sus casas, y que están viendo ahora la oportunidad de hacer cosas diferentes, de reinventar lo que hacían, porque si, no sé, alguien tenía una zapatería en su casa o una panadería, pues esto está dando la oportunidad ahora de cambiar el modelo, de venir y decir, bueno, podemos hacer algo diferente, podemos cambiar las cosas que se están haciendo para estar nosotros más seguros y dar un mejor servicio a las personas que están buscando este servicio, para redundar un poquito. Creo que este privilegio de poder estar en casa, este privilegio de poder quedarse guardaditos, creo que valdría la pena que pueda servir como una base para más adelante buscar mejores condiciones de vida para todas aquellas personas que tienen que salir a ganárselo del día a la calle. Porque no es lo mismo que yo trabaje tomando llamadas en mi casa de un call center a el ilustrador, el chiclero, que ahora sí, no hay a quién ilustrar ni hay a quién venderle un chicle, o si los hay, van a ir con miedo, van a ir con temor de interactuar conmigo. Es complicadísimo. Y creo que quienes se pueden quedar en su casa sentados, leyendo un libro o trabajando desde casa, le deben mucho a esas otras personas. Le deben mucho porque están sentados en una situación de privilegio que hay que tratar de compartir. Es decir, no es quitarme yo el privilegio para dárselo a alguien más, sino es tratar de crear yo las causas y condiciones para que más personas podamos gozar de ese privilegio. Junto con esto, ¿qué siento yo con el COVID? En lo personal, a mí el COVID no me da miedo, sino me da ansiedad. Y no me genera ansiedad por nosotros, por Luna y por mí, porque estamos en un lugar muy seguro y en un punto donde, si nos llegara a dar por una mala suerte este problema, pues estaríamos en manos donde nos tendrían muy bien cuidados, se han preparado muy bien. Y ahí está la diferencia. El miedo es una emoción, o es algo que te lleva a tener una reacción de pelear o huir. Cuando sentís miedo, es tu cuerpo diciéndote, prepárate, porque aquí nos tenemos que agarrar a trancazos con lo que se venga, o ver para dónde y salimos corriendo. Pero yo no puedo tener miedo en este caso. ¿Por qué? Porque si alguien cercano o a alguien a quien yo quiera mucho se infectara de COVID, yo no puedo luchar contra eso, no puedo huir de eso. Es el contrario, me da ansiedad. ¿Por qué? Porque la sensación que yo tengo es en qué momento una persona que yo quiero se va a atravesar con una persona a la que le valió madres, o una persona que tal vez sin intención de que le valiera madres, si se tuvo que salir a trabajar o tuvo que salir a una aglomeración y ahí se contagió. Es eso, no sabes contra qué pelear, no sabes de qué huir. Se puede huir, se puede, pero si fuera cuestión de una sola persona y si fuera decisión de un solo ser, sería facilísimo. Yo decidiría, estoy libre de COVID, me unto con la sangre de Cristo y no me va a pasar nada. Pero no funciona así, porque yo puedo estar tan guardado y tan mentalizado en que no me va a pasar nada, pero ahí viene Juan el panadero a traerme mi pan. Juan el panadero se fue al molino, en el molino estaba Pancho el molinero, que venía de haberse ido a la terminal, el cuas le estornudó al panadero, el panadero me manoseó el pan, yo me comí el pan y me jodí, aunque no haya salido ni a la esquina. Entonces, es más un proceso de ansiedad el que me genera esto que de miedo. Y también leí bastante esto que dice de que el coronavirus pues ya dejó de ser algo extraño y ya se está convirtiendo en personas con nombre propio y personas conocidas, amigos, pues desafortunadamente ya me pasó, ya conozco a varias personas que han sido diagnosticadas y realmente me da tristeza. Son personas que afortunadamente tienen un muy buen estado de salud, se han cuidado, pero me da tristeza pensar en que ya estamos viendo personas cercanas, ya no es así como dice este medio mundo del peje, que es una enfermedad de ricos, porque no, esto ya le está pegando a rico, al pobre, al medio, a todos. Y pues creo que es de tener mucho cuidado. Acá en el hospital, pues la nueva regla, porque Memphis ya está empezando a abrirse otra vez, y con esa situación de que Memphis está volviendo a abrir, pues obviamente muchas personas de acá, de los apartamentos que tienen su propio carro, pueden agarrar camino e ir a los supermercados o ir a lugares concurridos. Entonces la idea es hacer acá controles semanales. Nos van a estar haciendo hisopados por COVID semanales a todos. Ya tuvimos la semana pasada nuestro primer hisopado. Yo quisiera realmente poder venir y asustarlos, porque para Luna fue de lo peor. Así le cayó re mal el hisopado. Yo lo sentí, es bastante más molesto que doloroso. Creo que sí es un dolor soportable, pero es un dolor que está ahí, ¿qué? 10 segundos, que es en lo que te están manoseando el cerebro, y después de eso, pues se queda como esa sensación fea, como que hubieras inhalado chile o algo así, que es sumamente incómodo. Y realmente no creo que sea algo que sea muy agradable, ni algo que uno quisiera estar repitiendo a cada rato, pero nos va a tocar. Pero definitivamente, si ustedes son personas chillonas, cuídense, porque el hisopado puede llegar a ser sumamente molesto. Nos tocará esta semana volver a hacerlo. Vamos a ver qué tal. Afortunadamente, pues, como nos dijeron en el hospital, yo preguntaba, bueno, ¿y cómo vamos a saber el resultado? Y pues, la enfermera nos decía, es muy sencillo. Si no los llamamos, pues el hisopado salió negativo. Si los llamamos y les decimos, mire, esto es por su hisopado, ahí sí, asústense, porque es porque sí salió positivo. Entonces, ya vamos a cumplir la semana y nadie nos ha llamado, así que vamos a ir asumiendo que salió negativo. Vamos a ver qué se va dando en estas próximas semanas. Nosotros, a pesar de que todo se está abriendo, pues no salimos de aquí de los apartamentos. Vamos a echar un colazo al jardín de vez en cuando, pero preferimos tal vez no salir mucho. Es jodido. Para mí es complicado, porque Imagínense ustedes no tener contacto con otros adultos. Entonces, yo calculo que si esto sigue de forma indefinida, pues voy a empezar a hacer una regresión aún mayor a mi infancia. Si ya había una pérdida total de seriedad de mi parte, no esperen que salga más formalito de esto, porque amanecemos, jugamos con Luna, Switch, jugamos muñecas, jugamos rompecabezas, hacemos de todo. Y hay días en los que paso el día entero sin hablar con un adulto que no sea ni Gres, ni nada relacionado con Luna. Entonces, es complicado, es complicadito. Vamos a ver en qué para todo esto. Yo espero que ya pronto se controle todo, ya podamos nosotros salir a pajarear, podamos tener un poquito de descarga ahí con qué hacer y qué hacer, cómo hacer. Pero me quedo con que espero que este coronavirus, pues alguien, recuerdo que ponía muchos posts muy positivos que decían, después de este coronavirus, el mundo va a ser un lugar más humano y va a ser un lugar mejor y nos vamos a unir. Y no, mis hijos, desafortunadamente el coronavirus no nos va a dejar un mundo más humano, probablemente nos va a dejar un mundo más jodido. Pero si hay lo que yo sí espero es que el coronavirus nos deje un mundo con más fe en la ciencia, un mundo que nos deje con más fe de no solamente medicina basada en la evidencia, sino estadística, que entendamos lo importante que son las ciencias para el ser humano, porque es lo único que nos va a poder sacar adelante de esta y de todas las que vengan. Y pues, para cerrar, solamente quisiera mandarle un abrazo a todos los amigos que han sido y serán diagnosticados con COVID. Un abrazo a todos mis amigos médicos que están luchando contra esta enfermedad, o ya sea de forma directa o indirecta, realmente todos tienen mi respeto. Pienso mucho en todos ustedes. Si no les escribo más seguido, porque no se hagan ilusiones, tampoco es que los voy a llamar. No les escribo tan seguido, es porque entiendo que debe de haber muchas cosas encima. Lo más probable es que nadie haya llegado hasta este punto, pero si alguna de estas personas tan especiales llegó, un gran abrazo, todo mi respeto, buenos deseos y que la estrella del alba brille siempre sobre ustedes.